Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Hasta tres bloques empieza a formarse en la clasificación de la Liga Sobal. Pero eso sí, los resultados cada día con más sorpresas. En Champions League, empata al FC Barcelona en Dinamarca. El Naturjal La Rioja lograba dos puntos de oro frente al Zagreb de Bujovic. Y por su parte, la banca de Mar de León pasa a la fase de grupos de la Copa EHF. Esta semana se juega la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Sorteo octavo de final de la Copa del Rey también. Asamblea de Asobal, sorteo de la fase de grupos Copa EHF con Bada Huesca, Fracking Granoller, a banca de Mar de León en el bombo y un montón de cosas que contaros. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de aficionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Y aquí en Madrid, Emilio. Muy buenas, Emilio Orbojo.
Buenos días y una buena resaca europea, ¿eh?
Vamos a comenzar con el bloque de resultados, comentando lo que ha sucedido en todas las categorías. Como siempre, abrimos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Séptima jornada de la Liga Asobal, la parte de arriba, Juan Carlos, parece cosa de tres, la zona de en medio cada vez más complicada, hasta con ocho. Y la parte de abajo con un Aragón que parece que empieza a despertar y no quiere quedarse atrás.
Sí, la parte de arriba además, si hubiéramos apostado antes de que arrancara la liga por qué tres equipos iban a estar arriba, yo creo que pocos dividendos habríamos sacado porque hubiéramos apostado por ellos. Pero la zona media y baja sí que está deparando muchas sorpresas después de esta jornada número 7 en la cual el Aragón consiguió empatar el León, algo que no es fácil. Y tampoco es muy fácil que Anaitasuna vuelva a perder un partido como lo perdió en Granollers. Lo tuvo en su mano y lo dejó ir. También, además, victoria de Guadalajara ante Puente Genil, victoria de Frigoríficos Morrazo en Gijón, ganó por 1 el Ciudad Encantada en Aranda, ganó por 7 Fertiberia Puerto Sagunto en la cancha del MMT Seguros Zamora, 42-29 le endosó el Fútbol Club Barcelona Huesca y 33-23 victoria de Naturhaus ante Balonmano Benidorm. 3 arriba, 14-13 y 12 puntos para Barça Granollers y Naturhaus, 9 puntos para Frigoríficos Morrazo, con 8 Benidorm y León, 7 puntos para Aranda, Zamora y el Beti Anaitasuna, con 6 Guadalajara y Huesca, 4 puntos zona caliente ya Puente Genil, Sagunto y Cuenca, con 2 puntos penúltimo Gijón, cierra la clasificación, 1 punto el conseguido en León, Balonmano Aragón. La próxima semana, viernes, tenemos un compromiso, Ciudad Encantada, Juan Fersa, Grupo Fegar. El sábado tenemos el grueso de la jornada con Balonmano Aragón, Naturhaus, el Beti Anaitasuna, Banca de Mar de León, Ángel Jiménez, Puente Genil, Fracking Granollers, Frigoríficos Morrazo, Balonmano Guadalajara, Fertiberia, Puerto Sagunto, Villa de Aranda y Bada Huesca, MMT, Seguros Zamora. El domingo por la mañana cierra la jornada el Benidorm Fútbol Club Barcelona.
Y precisamente ese partido entre el Benidorm y el Fútbol Club Barcelona será el retransmitido por Sportmanía. En División de Honor Femenina, un mano a mano, Vera Vera, Aula Cultural. Menuda sorpresa a este equipo.
¿Por qué?
Hombre, pues porque...
Nada. Porque bien preguntado,
el Amón. Presupuesto...
Al Lobo Amón hay que dejarlo tranquilo.
No le mientes a la bicha.
Hombre, vamos a ver. El presupuesto de la Aula Cultural me parece a mí que es infinito, infinito...
Es inexistente.
Por eso te digo.
El presupuesto de la Aula Cultural es absolutamente
Es como se decía, tendente a cero.
Pero yo insisto que hace 5 años jugaban en un colegio. Que el mérito está ahí, haber formado este equipo directamente desde la base. No es ni herencia ni escisión de otro equipo que ha tenido que desaparecer. No, no. Este equipo viene de abajo, del colegio, de la cancha del cemento, húmeda cuando llueve y helada cuando hiela.
Amón, ¿quién te iba a decir que tu buque escuela iba a ser el aula cultural al cabo de los años, ¿verdad? Con lo que ha habido en Valladolid.
¿Quién me lo iba a decir a mí?
No, y además ha ayudado por Cadena 100, que no nos olvidemos.
Hombre, evidentemente.
Bueno, cada sardina se arrima a su ajua.
No, Cadena 100 llega al aula cultural antes del éxito, ¿eh? No somos oportunistas. Nosotros nos cogemos los trenes en la estación, no en marcha.
Efectivamente. Bueno, a ver, Fernando, ¿cómo ha ido esta jornada?
Bueno, hay que decir que el aula cultural, lo primero, para que no se enfade de aquí Amón, ganó su partido ante el Clínica Rincón Málaga Costa del Sol 25-32 y su rival arriba, Vera Vera, el que todos esperábamos, que vencía 24-19 en el partido de la jornada del Betia Alcobendas, que cae así en su segunda derrota de la tercera temporada, mejor dicho, tercera derrota de la temporada para el Betia Alcobendas. Otros resultados interesantes: el ganador Castelldefels, derbi catalán, se lo llevaban las de Castelldefels 22-25, ya volvemos a mirar arriba, Rocasa hace Gran Canaria, se desafía de Elche Mustang 27-21 y Mecalia Atlético Guardés, que vencía 20-23 al Cleva León. En la clasificación ya solo hay dos partes, o los de arriba o los de abajo. Los cinco primeros, que están en apenas 4 puntos, como decimos, Vera Vera y Ola Cultural con 10 puntos, Rocasa con 9, Mecalia Atlético Guardés con 8 y Prosetecnisa Zuazo con 6, y a partir de aquí, con 4 puntos, Porriño, Alcobendas, Elche, Granollers, con 3, Cañamelas Valencia, con 2, Clínica Rincón, Málaga Costa del Sol, Cleva León, Adesal Córdoba y Castelldefels, que hacen de colista a las 4, pero en fin, ya veis que está en un partido, en 2 puntitos, pues prácticamente 8 equipos, así que está todo muy, muy igualado. Por eso la próxima jornada todos los partidos tienen algo: el Porriño Cleva León, el Castelldefels Adesal Córdoba, el Betis Alcobendas Granollers, el Cañamelas Valencia Vera Vera, el Chezuazo, el Aula Cultural contra el Rocasa hace Gran Canaria. Ojo a ese gran partido, para mí la gran prueba de fuego, ¿no?, de las de Valladolid, para ver si pueden aguantar ahí arriba. Y el último partido que nos queda es el Mecalia Atlético Guardés contra el conjunto malagueño del Clínicas Rincón.
Y ahora, sin ironías, al Aula Cultural le faltan 4 victorias para conseguir la permanencia, que es lo que realmente interesa.
Bueno, ya veremos. Y por cierto, dejadme simplemente que ha empezado la Champions. Simplemente los 3 resultados de los equipos con españolas: el Gior de Ambros Martini de Macarena Aguilar, que no pudo jugar, se deshizo 32-23 del Zagreb. El Bardar de Bego no pudo con el Budućnost, cayó 23-17. Y el Metz de Lara González, que tampoco pudo con el Larvik y cayó 25-20.
División de honor plata masculina. También vamos por esa 5ª jornada. No cede el Teucro. Y atención, también Juan Carlos, el Atlético Valladolid. Paso firme, ¿eh?
Sí. Además es que es un equipo que cada día está demostrando. Yo creo que realmente es uno de los... ha dejado de ser una incógnita y está empezando a ser, con un presupuesto no inexistente, pero bastante exiguo también. Bueno, pues con los jugadores que tiene, yo no esperaba otra cosa, Luis.
Bueno, pues en efecto, es la 5ª jornada en esta división de honor plata masculina. 2 históricos como Teucro. Al Atlético Valladolid cabe considerar lo mismo, aunque sea de nueva fundación o refundación. Ahí son los 2 únicos equipos invictos. No conocen la derrota, aunque los pucelanos hayan cedido un empate. Y el que se descolgó era el ascendido balonmano Nava, segoviano, que, bueno, en el partido más importante de la jornada fue a perder en casa 25-28 ante otro ex Liga Asobal como es el Ars Palma del Río, que también se quiere enganchar al tema. En el duelo de rivalidad catalana, la Roca no pudo con el Barcelona B 28-34, aunque los filiales azulgranas este año no parecen tan sólidos como otros años. El Alcobendas, que no está teniendo un comienzo muy, muy exigente, ganó 27-28 en Baracaldo. Y el líder, el Teucro Pontevedrés, que ganó en la difícil cancha del Antequera 33-34. En la clasificación, lo dicho, el Teucro 10 puntos, Atlético Valladolid 9. A sus alcances, el Go Fishing Fin Santanderino y el Palma del Río con 8. Y el único que no ha conseguido ninguna victoria es el ascendido La Roca Catalán. En la próxima jornada destaca otra vez un partido del líder, un Teucro Balonmano Nava, que tiene su aquel, y, ¿por qué no?, ese Barcelona B Atlético Valladolid, que será, yo creo, la principal prueba de fuego en esta primera parte de la temporada para el equipo de Valladolid. Y recordar que no se abre ningún paréntesis en el campeonato de liga, porque el fin de semana vuelve a haber partidos, pero que este miércoles tenemos, a partido único también, la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Como anfitriones, todos los supervivientes de esta División de Honor Plata ante los peor clasificados del año pasado de la Liga Sobal. Y estos son los enfrentamientos. Un muy atractivo: Barcelona B, Cangas del Morrazo, Cangas; La Roca, MMT Seguros, Zamora; Atlético Valladolid, Balonmano Aragón. No sé yo si el Aragón, que ya ha anunciado nuestro amigo Deme Lozano que se va a vestir otra vez de corto, no creo que llegue todavía para este miércoles, porque me imagino que le faltarán unas jornadas para ponerse a tono físico. Seguimos: un Teucro, Ángel Jiménez, Puente Genil. Atención también a este partido: Bordils, Benidorm; Maristas Algemesí, Puerto Sagunto; Nava, Villa de Aranda. Atención también a este duelo de rivalidad regional castellano y leonesa. Y finalmente, Palma del Río, Juan Fersa, Grupo Fegar. Una jornada doble esta semana, con lo dicho, Copa y Liga.
Y además, los equipos que pasen de esta eliminatoria del miércoles se van a juntar el próximo viernes 24 a las 12 de la mañana en la sede de Asobal para hacer el sorteo de octavos de final. Ahí ya se unen equipos como Barcelona, Naturhaus, Fraikin Balomano Granollers, Badahuesca, Banca de Mar de León, Global Caja Ciudad Encantada, el Betenaitasuna y Balomano Guadalajara.
Ya partido doble, a dos partidos ya es eliminatoria.
No, todavía es partido uno. Es partido uno.
Así que todavía, o sea, el sorteo será importante.
Exacto. Los octavos de final se sortean, como digo, el viernes 24 a las 12 en la sede de Asobal. El partido único será el miércoles 5 de noviembre. Sí. En el bombo 1 estarán, digamos, los equipos que han conseguido superar la eliminatoria, y en el bombo 2 estarán los otros.
Los primeros. Sí, y se juega en casa el bombo 1,
exacto,
¿verdad?
Exacto, se juega en casa el bombo 1, es decir, de los que acaban de pasar, del equipo en teoría más débil como hasta la fecha. En competiciones europeas, pues destacar que el Naturhaus La Rioja conseguía una victoria importante ante el Zagreb, 22-21. El Barcelona empataba, o le empataban en los últimos 5 segundos con un penalti a 27 en Dinamarca, se descuidó un poquito, y ya se para toda la Champions hasta mediados de noviembre. Será la quinta jornada, sábado 15 de noviembre, Flensburg ante Beat Fútbol Club Barcelona. Esto sí es una prueba de fuego para el Fútbol Club Barcelona. Y el domingo 16, 5 de la tarde, el Naturhaus La Rioja ante el Metalurg. Destacar que el Barcelona ese sábado jugará en Flensburg a las 9 de la noche. En la Copa EHF, segunda ronda, en la Banca de Mar de León volvió a ganar al Berna de Suiza, 29-21. Pasa a esa fase de grupos, una fase de grupos que mañana martes, porque recordar que se está grabando hoy lunes, mañana martes 21, en Viena se va a hacer el sorteo de la fase de grupos. Ahí ya estarán a Banca de Mar de León, Badahuesca y Fraikin Balonmano Granollers. Mucha suerte a nuestros equipos españoles en la Copa EHF. Y hacemos un repaso rapidito cómo quedan las clasificaciones en la Champions League. En el grupo A está líder el Paris Saint-Germain con 8, Kiel con 6, Naturhaus y Zarek con 4, Meskov con 2 y Sierra Metalurg con 0 puntos. En el grupo B, Barcelona está líder con el Kolding 7 puntos, Flensburg 6, Wisla Plock 4, Allianz con 0 y Besiktas también con 0. En el grupo C, Veszprém con 8 puntos, Vardar con 7, Rhein-Neckar-Löwen con 4, con 3 Montpellier, Celje 2 puntos y Chejovski con 0 puntos. Y en el grupo D, Kielce con 8 puntos, Pixegen 6, Alborg 5, con 3 Kadetten, el Dunkerque con 2 y cierra Zaporoje con 0 puntos. Ahora, como digo, la Liga de Campeones, para pensando en las selecciones nacionales que vendrán la próxima semana. Y si os parece, pues antes de abordar otro tema, vamos con mis pajaritos. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ya, bien, pajaritos.
Parece ser que, bueno, mira, mejor lo voy a dejar para luego y nos vamos.
Pero vamos
porque...
a ver, después de la publicidad.
No, esto no se hace, Luis.
Porque...
Esto
no Luis, se puede amagar y no tirar.
Hoy vienen cargaditos, porque lo importante ahora que es.
Y lo a gusto
la
que te vas a quedar.
Invitada. Luego me quedaré más a gusto. Vamos con la firma. En Darrosca, la firma invitada esta semana viene de la mano de nuestro gran maestro, José Luis Villanueva, el gran profesor del 40x20. ¿Con qué nos ilustrará hoy en su columna de opinión? Hola, José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, compañía? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy, José Luis?
Mira, precisamente del inicio de la Champions femenina, ¿no? Uh-huh. Que este fin de semana, de hecho, se dio pistoletazo de salida a lo que podemos considerar nuestra NBA del balonmano femenino, del balonmano femenino europeo. Es una competición que debe llevar a los cuatro mejores equipos de Europa, los más regulares, de nuevo al Papa Laszlo Arena de Budapest, el 9 y 10 de mayo de 2015. Ya sabéis que la EHF refrendará esta sede para los dos próximos años. Sí. Considero un acierto, dado el éxito organizativo, con algún matiz mejorable, que la ciudad húngara mostró en la primera edición con esta fórmula final a cuatro, celebrada este mismo año. Espectáculo curado y pleno de público garantizado, yo creo que nada más se puede pedir. Una Champions, por otro lado, Luis, con menos representación española que yo recuerde, ya que huérfana de participación colectiva por la renuncia de Vera Vera a jugar la competición debido a las condiciones leoninas que impone la IHF, nos deberemos ceñir a disfrutar y animar las evoluciones de Begoña con su Vardar o de Lara González con el Met, y al favorito para reeditar este trofeo, al Gior húngaro, conducido en el banquillo por el gran Ambros Martín, con Macarena Aguilar como fichaje de relumbrón este año. Una pena la ausencia del equipo guipuzcoano, que ha sido coherente a la hora de calibrar esfuerzos económicos y estructurales y desistir de jugar una competición de tanto prestigio para adecuarse en otra más acorde con sus posibilidades actuales, como es la EHF Cup. La entidad vasca ya saboreó la experiencia la pasada y, aunque la situación deportiva no fue muy confortable, tomó debida nota para futuras participaciones. La organización de la EHF, Luis, muestra la línea a seguir, y adecuando a las posibilidades y realidades de cada país, debemos tomar debida nota de cómo se están haciendo las cosas, de forma seria, intentando consistencia y máxima seriedad al buque insignia de las competiciones continentales femeninas. Y esto es aplicable a nuestra competición nacional, en donde deberemos seguir dando pasos de forma indefectible en mostrar a los equipos participantes y a los posibles interesados en estar cuáles son las reglas. Y, por supuesto, no me refiero a las de 40 por 20, ya que estas parecen estar claras, sino a las de participación y de cómo y de qué deben hacerlo los clubs. Deportivamente, la Champions nos deparará grandísimos partidos, como ya nos tiene acostumbrados, entremezclados con otros de no tanto interés, como pasa en estas grandes competiciones. Y yo, como tengo por costumbre, saborear las excelencias de nuestro deporte al más altísimo nivel, volviendo a confiar en que pronto podamos volver a entusiasmarnos con ver a otro equipo español disputando una gran final como la que protagonizaron tres de nuestros cuatro representantes en la actual edición, Ambros, Macarena y Begoña, con el añorado y Chaco en el 2011. Ya sabéis, Luis, que soñar, de momento, todavía es gratis.
Y ojalá se vuelva a cumplir. José Luis, gracias por tu reflexión. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
La Federación Catalana de Balonmano está pasando, pues yo diría que por malos momentos económicos, y lleva cuatro años de lucha. El bloqueo judicial del Ayuntamiento de Cerdañola del Vallés en los últimos tiempos ha sido importante por la deuda que tiene pendiente. Afortunadamente, el juzgado mercantil número 6 de Barcelona ha desestimado hace unos días la impugnación del convenio de acreedores por parte de dicho ayuntamiento. Presidente de la Federación Catalana, don Tomás Moral, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, Luis. Buenos días a todos.
Bueno, Tomás, exactamente, ¿cuánto es la deuda exacta que se le debe al ayuntamiento? ¿De cuánto estamos hablando?
El ayuntamiento tiene un crédito con la Federación exactamente de 502 euros. O sea, es una cosa ridícula, ya veo tu sonrisa. Evidentemente, esto lo utilizan ellos únicamente como un requisito para poder impugnar y para poder oponerse que nosotros salgamos del concurso de acreedores y podamos tener la viabilidad que tenemos. Pues la viabilidad, la Federación, después del esfuerzo que ha hecho con todos, sobre todo los afectados, número uno, el personal, los propios clubes de la federación y sus propios acreedores que aceptaron una quita muy importante y un plazo de pago muy amplio, es perfectamente viable. Lo que ocurre es que el ayuntamiento parece interesarle pues que no salgamos del concurso de acreedores.
Eso te iba a decir, porque inclusive he llegado a leer en un periódico allí de la zona en el cual dice la alcaldesa que si en este proceso de estudio de 20 días se llegase a un acuerdo entre las partes, el recurso no tendría sentido, pero parece que sigue RQR, ¿no?
Sí, sigue RQR. Realmente son, por decirlo así, graciosas estas declaraciones. Nosotros llevamos 4 años ya de que pusimos encima de la mesa, en febrero hará 4 años, que pusimos encima de la mesa la inviabilidad de la instalación y con las reglas del juego que se tenían. Propusimos muchísimas alternativas y ya en fase de concurso, en los últimos 6 meses, hemos aceptado, por escrito, hemos dado conformidad a 3 diferentes propuestas de resolución de este contrato que nos une con el ayuntamiento. Lo que ocurre es que, por diferentes razones, el ayuntamiento se desdijo después de proponer el acuerdo, de haberlo firmado nosotros, incluso pasado 2 veces por asamblea de la propia federación, el ayuntamiento luego no lo ha cumplido. Llegar a un acuerdo ahora, ojalá, siempre estaremos dispuestos, pero ahora lo que realmente nos aprieta el zapato y es fundamental para la continuidad de la federación es que en estos 20 días, que acaban sobre el 8 o 9 de noviembre, el 10 de noviembre, el ayuntamiento no vuelva a impugnar la resolución que el juez ha dejado medianamente clara.
La alcaldesa, quiero recordar que se llama Carmen Carmona, que pertenece al Partido Socialista de Cataluña, y yo digo una cosa... La Federación Catalana ha podido sufrir el riesgo de desaparecer. ¿Y a esta señora no se le cae la cara de vergüenza intentarse cargar 73 años de historia?
Bueno, eso es otro de los argumentos. No es que haya sufrido el riesgo, estamos en riesgo, Luis. Por desgracia, mientras no acabe este proceso de 20 días, estamos en riesgo inminente. Y no solo es la alcaldesa, es el conjunto o gran parte de los grupos municipales, grupos políticos municipales. También hemos hecho un llamamiento a la Generalitat, porque si bien no es evidentemente directamente responsabilidad suya este momento procesal, sí que creemos que una federación que deportiva muestra del asociacionismo que siempre ha brillado en Cataluña, con deporte con 12.000 practicantes, el tercer deporte en Cataluña en cuanto a número de licencias, pues no pueda caer en la absoluta indefensión y quedarse paralizado por esta situación.
Tomás, amigo, soy Emilio Orgojo, buenos días. Ya me sabe mal hablar contigo por un tema tan vidrioso como este. Hombre, vamos a ver, estamos hablando de la Federación Catalana. Todas me merecen un gran respeto a todas las federaciones autonómicas, pero la catalana debería ser santo y seña del balonmano. Tú hazme esta reflexión si puedes. Esto, porque a fin de cuentas un proceso de acreedores estáis, quiere decirse que hay deudas. ¿Este es el, por desgracia, el hoy y mañana del balonmano español, Tomás?
No creo que sea comparable, en absoluto. Nuestro problema vino desde el primer día en que se produjo la decisión de invertir lo que llamo yo en piedra, en tocho. Es decir, la Federación Catalana de Balonmano, el año 2000, nosotros entramos más tarde, en el 2005, igual que otras federaciones catalanas importantes, el baloncesto, el tenis, alguna otra, estábamos en una época en que, bueno, los negocios de la gestión deportiva se pensaba que eran el maná para las federaciones, y aquí en Cataluña se dio, también impulsado por la Generalitat, es decir, bueno, como los recursos públicos van a ser finitos, idos espabilando federaciones para que, a ver si podéis conseguir recursos ajenos para poder financiar la actividad federativa. Bien, ¿qué ocurre? Claro, yo creo que se nos fue la mano, hablando en plata. No sé si, seguro que alguno de vuestros oyentes o alguno de vosotros también conocéis la instalación. Es una instalación de 11 millones de euros, una macroinstalación preciosa, muy bien hecha, muy acondicionada para el deporte, pero claro, que luego hay que devolver los créditos para pagarlos, ¿no? Y entonces ese inicio un poco de riesgo se une luego que la crisis ha afectado muchísimo al sector del ocio deportivo. se une también la, sobre todo la inflexibilidad del ayuntamiento en decir, bueno, si esto no va bien, vamos a ver y cómo lo podemos arreglar para que pueda ir bien y podamos seguir estando ahí. No hay que perder de vista que estamos dando un servicio público deportivo, y que al propio ayuntamiento, al propio que le interesa, que pueda seguir con normalidad, ¿no? Entonces, seguido todo esto, esa es la situación que nos ha llevado. No es comparable, porque no conozco ninguna federación deportiva española de conmigo a los manos que se haya metido en este
fregado. Oye, Tomás, pero en definitiva, como tú decías antes a una contestación a Luis, sí que hay un riesgo de, y esto, tú cómo, no sé, hay que ser mucho más imaginativos quizás, cómo lo puedes reconducir, porque ahí hay una deuda. Tenéis que rentabilizar una instalación que tú mismo dices que bueno, podía ser faraónica en su momento y que os ha llevado a estos números rojos. ¿Tú cómo ves, digamos, esta reconducción de la situación?
Mira, nosotros cuando, antes de entrar en concurso, empezamos ya un plan de viabilidad ya en el año 2011, que fue paulatinamente reduciendo el gasto y reduciendo el servicio incluso que se estaba ofreciendo. Os he dicho antes que, bueno, los trabajadores de la federación, además bastantes despidos, un montón de despidos, ha habido que reducir salarios de manera lineal, han estado en situación de ERO, después los acreedores, a los clubes se les ha pedido un esfuerzo que han cumplido, y estoy muy contento pues para poder solucionar esta situación. Lo que ocurre, bueno, es que la viabilidad de la federación ahora a corto plazo pasa porque podamos salir del concurso. ¿Por qué? Porque saliendo del concurso podemos acceder de nuevo a las subvenciones públicas. Ya sabéis que todas las federaciones, aquí va todas excepto el fútbol, aunque es otro mundo, dependemos en una parte muy importante de la subvención pública. Si estás en concurso no puedes acceder a la subvención pública. Ya llevamos casi 2 años, 22 meses sin subvención, ya estamos llegando al límite de nuestras posibilidades. Y por otra parte, pasa porque lleguemos a un acuerdo, que nosotros, como he dicho antes también, hemos aceptado por escrito en los últimos 6 meses, en 3 ocasiones, por resolver el contrato de la instalación y revertir esa instalación al ayuntamiento.
¿Y eso es lo que no quiere el ayuntamiento de Sardañola del Vallès?
Bueno, a ver, yo no puedo decir que no quiera, porque ellos mismos han sido los que nos han puesto encima de la mesa 3 veces, fruto de unas negociaciones y un diálogo, propuestas de resolución del contrato. Lo que ocurre es que después que nosotros las aceptemos por escrito, ellos pues se tiran atrás y no las pueden cumplir. Entonces, claro, esa situación, yo entiendo que ellos siguen con esta idea, tienen un problema político muy grande interno, incluso de falta de liderazgo político importante, y esta situación no son capaces de poderla resolver. De todas maneras, a corto plazo o a medio plazo, si nosotros conseguimos convencer al ayuntamiento y a todo el pleno municipal que no impugnen, que en este periodo de 20 días no impugnen, habremos dado un paso adelante muy importante, aunque no esté resuelto todavía el contrato, aunque nosotros ya lo resolveremos, ya buscaremos la fórmula a ver definitiva para poderlo resolver. Porque si realmente impugnan, pasaría a la audiencia provincial, todos los trámites en la audiencia provincial pues se pueden demorar 7, 8, 10 meses, y eso ya sería letal para nosotros.
Presidente, desde Valladolid, un saludo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Una duda que me ha quedado. ¿Qué les falta a ustedes para salir del proceso concursal? Es decir, ¿cómo está de encaminada la redacción del convenio? ¿Han admitido la quita a los acreedores?
Sí. La Junta de Acreedores aprobó el convenio que nosotros presentamos. Era un convenio que sobre una deuda de 1 millón de euros, había una quita del 60% y una espera, o sea, un plazo de pago de 8 años. Uh-huh. Eso lo aprobó mayoritariamente, es decir, tan mayoritariamente como de los participantes, del 100%, el 96,5% lo aprobó.
Suficiente.
Suficiente. Pero claro, hay un proceso judicial. Antes de que se apruebe, los que votaron que no, pueden, que uno de ellos fue el ayuntamiento con sus 502 euros, el 0,05% del millón, lo cual hace más ridícula la situación, pero bueno, impugnó. Ahora se ha resuelto esa impugnación y junto con la resolución de esta impugnación, el auto del juez marca que ya estamos fuera del concurso. Ahora bien, es cierto que para que sea firme esta salida del concurso, han de pasar 20 días, que es el plazo que tiene el ayuntamiento para volver a impugnar. Técnicamente estamos fuera del concurso a falta de que no se impugne otra vez el convenio.
Y desde la ignorancia, si algún ciudadano solidario decide ir al ayuntamiento con 502 euros,
Tomás... Ya lo hemos pensado, pero legalmente no es posible. Legalmente esta situación no es posible. Esto no quita su derecho. Yo lo califico de abuso de derecho. No, es una cualificación mía, personal, que están abusando del derecho de esos 500 euros para poder impugnar. Legalmente no. Ya lo hubiéramos hecho.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, Tomás. 502 euros me parece tan ridículo y tan vergonzoso, que además encabezado por la alcaldesa de Cerdañola del Vallés, Carmen Carmona, y yo ya, bueno, pues después de lo que te estoy escuchando, se me viene a la cabeza, bueno, es que a lo mejor el ayuntamiento le interesa la disolución de la Federación Catalana por algo especial. ¿Lo habéis llegado a pensar vosotros?
Sí, ¿o qué? Lo he llegado a pensar y lo llegué a verbalizar en la rueda de prensa denunciando esta situación que hicimos el miércoles pasado en uh-huh. Barcelona. Y hay una tesis que yo sé que está manejando el ayuntamiento, que es que si la federación se disuelve, esa instalación por la que ahora han ofrecido a los bancos para poder llegar al último acuerdo 2,4 millones de euros, ellos piensan que ofreciendo 1,5 o 1 o lo que sea, siempre menos, lo van a conseguir. Esto es no es cierto, no es así, porque entrando en disolución, la federación ya sin la junta directiva y sin el personal, simplemente con el administrador concursal en fase de liquidación, el administrador concursal va a ir a por todo el posible dinero, su obligación, para poder luego satisfacer en lo máximo posible a los acreedores. Y sobre esa quita de que vayan haciendo a los bancos, él la va a reclamar el valor total del bien, que ahora actualmente el bien está tasado en 3,2 millones de euros. O sea, la diferencia que ellos pudieran conseguir de rebaja de los bancos hipotética y que aceptaran, el administrador concursal iría al límite máximo de los 3 millones. Con lo cual, aún peor, le saldría peor, y desde luego siempre quedará unido el nombre de una ciudad como Cerdañola del Vallés, de 60.000 habitantes, importante en el ámbito del área metropolitana de Barcelona, con la disolución de una federación deportiva, de un deporte que además tiene un club de balonmano pujante y emergente en Cerdañola, para más simple.
Es decir, que se le pueden poner los ojos como al tío Gilito con los dólares y que a lo mejor intentan pues una presunta especulación inmobiliaria con todo esto, vamos, digo
bueno,
yo.
Sí, especulación, si no inmobiliaria, especulación financiera, porque piensan que de alguna manera pues podría salirles el negocio pues mucho más barato, ¿no? En su día la instalación se invirtió por 11 millones de euros, nos lo he dicho antes, una obra enorme, después de 10 años únicamente de vida, y está en perfectas condiciones la instalación, pues conseguirlo por 1 millón de euros, pues claro, aún se presentarían delante de su electorado pues diciendo que han ahorrado muchísimo dinero al municipio.
Y una pregunta que no sé si está en el guión o no, la española, todo esto que dice.
A ver, la española, Paco Blázquez está muy muy preocupado por el tema, no tengo más que en este sentido palabras de agradecimiento por la preocupación y por la cercanía que me está mostrando en todo momento, en tanto a nivel personal como a nivel de la preocupación que tiene el tema, incluso también hemos hablado de, bueno, ya nos ponemos en el peor de los escenarios, ¿no? Que fuera que realmente disolución de la federación, ¿qué papel podría tener la española en ese momento para asegurar a los clubs que pueda haber una continuidad lo mejor posible, ¿no? Yo siempre defiendo que, porque ese debate ya se está produciendo desde hace tiempo, yo siempre he defendido que la que mejor puede asegurar la continuidad del día a día y de las competiciones es la actual federación, no una nueva federación catalana o que viniera la federación española a hacer una delegación y tal, pero en cualquier caso hemos de preverlo todo. Y la federación española, yo sé que está también transmitiendo también al Consejo la preocupación que tiene, porque bueno, en definitiva pues somos una parte importante del balonmano español por la situación que está y, como te digo, en ese sentido, mi total agradecimiento.
Ya para terminar, Tomás, creo que esta tarde, lunes 20 de octubre, a las 6:30, tenéis una concentración en la plaza del ayuntamiento, ¿no?
Sí, hemos fíjate, estos puntos hemos de llegar, de tener que agotar todos los cartuchos. Hemos concentrado, hemos hecho un llamamiento a todo el balonmano catalán para que pueda asistir a una concentración a las 6:30, cual leeremos un manifiesto. Hemos pedido visita, entrevista a la alcaldesa, nos lo ha concedido, para una representación de los que allí nos concentremos, donde le expresaremos pues bueno, la situación de máximo riesgo que tenemos, donde se le harán entrega también de todas las cartas que todos los clubs, equipos, árbitros, aficionados y tal nos han hecho llegar para expresarle la preocupación que hay por la continuidad de la federación y del balonmano, y ahí estaremos pues para reivindicar pues que la realidad, que es que el ayuntamiento no tiene nada a ganar cargándose a la federación, y yo creo que tiene mucho a perder, tanto en el apartado económico, como he dicho antes, como el apartado de imagen, de que se asocie el fin de la disolución de la Federación Catalana al nombre de la ciudad de Cerdanyola.
Pues Tomás Moral, presidente de la Federación Catalana, que ojalá todo salga bien. Sabes que tienes los micrófonos de la cadena COPE y de Rosca, pues a lo que necesitéis para sacar la continuidad de esta Federación Catalana, insisto, con 73 años de historia, que se dice pronto. Tomás, muchas suerte, gracias, y un fuerte abrazo. Gracias, Luis, y ánimo,
por,
ánimo.
Por hacerte partícipe de nuestro eco, y seguimos en contacto y seguimos explicando cómo acaba la película.
Por venga, supuesto, Tomás, y que te salga bien todo. Abrazo, venga, Emilio, un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Uno de los equipos revelación esta temporada de la Liga Sobal es, curiosamente, uno de los ascendidos a la categoría el pasado junio. Aunque el fin de semana perdía en casa frente al Fertiberia Puerto Sagunto, el inicio de la temporada del MMT Seguros Zamora está siendo, yo diría, que encomiable. Los guerreros de Viriato, como así se les llama, desde luego que van a dar mucho que hablar en la presente campaña. Nos vamos a Zamora para charlar con Eduardo García Valiente, entrenador del MMT Seguros. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, a pesar de las dos últimas derrotas, yo creo que tienes que estar satisfecho del equipo en estos comienzos.
Pues sí, evidentemente ayer no lo estaba, después de perder, pues los domingos no son buenos días, pero mira, esto, lo bueno de esta liga es que ya hay que pasar página, porque el miércoles tengo partido de Copa, el sábado tenemos partido de Liga en Huesca, y mira, ya hubiera firmado seguramente cuando el 1 de mayo estábamos en Asobal, lleva 7 puntos a estas alturas.
Sí, porque además, lo dicho, es un equipo recién ascendido, y es un equipo justo para estar en Asobal, que de momento está dando mucha, mucha talla.
Sí, yo creo que somos conscientes de que tenemos pues una plantilla justa, que quitando Isma ninguno tenemos experiencia en Asobal, y tenemos que ir cogiéndola poco a poco. Quizás sorprende un poquito los buenos resultados que hemos tenido al principio, y bueno, esto es muy largo, sabíamos que va a ser muy difícil, y quizás estas dos derrotas que hemos tenido la última semana no hacen más que dar mucho mérito a lo que hemos hecho al principio de liga.
Yo me pregunto una cosa, ¿subiste al equipo a Primera Nacional, División de Honor Plata, a Sobal? ¿Te la habías imaginado alguna vez en esos sueños que solemos tener todos?
No, imposible, y sobre todo en tan corto plazo de tiempo. A ver, siempre sueñas, oye, pues me gustaría bueno, llegar a Sobal, sí que me gustaría tener la oportunidad de entrenar ahí, pero hacerlo con un mismo grupo de jugadores, hacerlo en un único club, ir quemando las fases y hacerlo todo en 7 años, pues sí que había sido impensable. Sí, es cierto, cuando estuvimos el año pasado a Plata, un poquito el objetivo era estabilizar al club y no renunciar a, en 2-3 años, dar el salto de categoría, porque en Zamora tenemos la suerte de estar muy muy apoyados socialmente, y yo creo que es un buen núcleo para tener ahí un club en Asobal. Claro, es que hacerlo en un año, ascender a Plata y en un año estar en Asobal, pues fue muy rápido, pero bueno, yo creo que hay que priorizar el proyecto al equipo y hay que seguir dando pasos poco a poco para que en Zamora haya muchos en el balonmano.
Eduardo, buenos días, soy Emilio Borgojo. Bueno, ante todo, mis felicitaciones, porque Zamora, tú lo sabes, dentro de Castilla y León no era un foco poco potente, por decirlo de alguna forma, de balonmano, y lo que habéis conseguido ahí con el apoyo, me imagino, del público, de las instituciones y el esfuerzo vuestro y de los jugadores, es casi un milagro balonmanístico, ¿no? Pero, como te decía, Luis, no te lo podías imaginar, pero ya te lo crees, ¿no? Porque es que estáis compitiendo, no diré que en igualdad, pero prácticamente, ¿eh?
Sí, sí, a ver, esto, desde que el día 7 de septiembre pintó el árbitro y comenzamos a jugar contra la de Mar de León en la pista, en el 40x20 de lanzamiento, eso ya era una realidad. Y ya no había tiempo para ni sueños ni tonterías. Lo que hay que hacer es entrenar, trabajar mucho todas las semanas para sumar todos los puntos que podamos y conseguir la salvación. Como bien dices, esto ya no es un sueño, ya no es nada, esto es real, estamos compitiendo y, como te digo, que sabemos que va a ser muy difícil, también tenemos que ser muy autocríticos, y aquí no estamos para subir un año y descender, aquí estamos para mantenernos en la categoría, y llevamos dos derrotas consecutivas y el equipo trabaja mucho para ganar, no para perder, y el objetivo es empezar a puntuar en cuanto podamos.
Oye, entrenador, y además, con algún mimbre muy poquito más, estás con el mismo bloque que tenías en La Plata, y ese escalón que se decía, muchos equipos lo dicen cuando llegan a Asobal, ¿tú lo has notado mucho a nivel de jugar en una categoría e irte de pronto a Asobal?
Yo, la diferencia que más notamos, y cuando hablo de mí, hablo del equipo, hablo de los jugadores, es el tema físico, es el tema de envergadura de los jugadores, de altura, es la mayor diferencia, evidentemente hay jugadores de muchísimo nivel, de muchísima calidad, grandes entrenadores, pero el mayor salto, la mayor diferencia es el tema antropométrico. A partir de ahí, el seguir con el mismo grupo de jugadores, que posiblemente para mucha gente sea un error, para mí es una facilidad terrible, yo ya conozco las debilidades y las fortalezas de mi equipo, y es muy fácil volver a construir o seguir construyendo desde los mismos mimbres. A partir de ahora se trajo el más Juárez, que sabíamos que teníamos una carencia de extremo derecho, y posiblemente sigamos buscando a un jugador más, pero sobre lo que ya tenemos y sin locuras. Hacer un equipo nuevo cada año para mí me resultaría muy muy difícil, en cambio ir mejorando lo que ya tengo es muy sencillo.
Oye, y lo que tenéis es, sois internacionales, corrígeme si me equivoco, tenéis una tripleta chilena ahí que de momento debe sorprender un poco al resto de los equipos, ¿no?
Sí, a ver, esto fue también muy sencillo. Hace 3 años llegó Esteban Salinas, hermano de
exacto,
Rodrigo,
sí.
De Rodrigo, estaba en Torrevieja, tuvimos la oportunidad, Torrevieja, bueno, se disolvió, tuvimos la oportunidad de que viniera, estaba en el segundo equipo y fue un jugador, y es un jugador que está en un nivel espectacular en el pivote, quizás un pivote un poquito extraño, de un 80, no es el típico pivote que vemos en Asobal, pero está haciendo un gran inicio de primera vuelta. A partir de ahí, yo viendo el Mundial Junior, que hubo hace 2 años viendo a Esteban, ahí en Serbia, pues vi otros dos jugadores que me gustaron mucho, como fueron Sebastián Ceballos y Diego Reyes, gente muy joven, estamos hablando de jugadores de 20, 21 años, o sea, para que seamos un poquito realistas de lo que tenemos, y vinieron para Zamora el año pasado en Plata, hicieron un gran temporadón, y aquí están los 3 chicos jugando en Asobal, cogiendo experiencia, y yo creo que haciendo un buen inicio de liga.
Y el objetivo, lógicamente, no puede ser otro que la permanencia en Asobal, como has apuntado antes, ¿no?
Sí,
con eso ya te conformas, no quieres Copa de Europa ni nada de esto, ¿verdad?
No, de momento este año no, vamos a esperar que viene dentro de 2 veces. No, este año tiene que ser sí o sí la permanencia. E insisto, tenemos que ser ambiciosos y ir a por ella. Esto no vale con decir, bueno, es que hemos salido con los mismos chicos de Plata, si bajamos no pasa nada. No, sí que pasa, y Zamora, y el MD Seguro Balonmano Zamora, trabaja muchísimo para conseguir la permanencia. Y luego la conseguiremos o no, pero ya te digo yo que el objetivo es ese y tiene que ser ese.
Y el público, perdona, yo ya termino, y el público ahí en Zamora, que es una ciudad, recordemos, es pequeña, no se le puede decir que es una macro capital de provincia, pero está respondiendo bien, ¿verdad?
Sí, teníamos ahí la duda, jugábamos el año pasado el pabellón Manuel Camba, que tenía un aforo de unos 700, 800 aficionados, y se llenaba siempre. Ya este año, claro, evidentemente por también mejorar las instalaciones, pasamos al Ángel Nieto, que pues casi triplicaba ese aforo. Y no te digo que lo llenemos de momento, pero ya estamos en 1.500, 1.400, 1.600 personas, depende del partido, es juego contra Ademar, que vienen 100 personas de León, pues 1.600, estamos recibiendo una respuesta magnífica, magnífica de los aficionados. Lo que te digo, estamos muy contentos, ya no solo por el primer equipo, que siempre se habla del primer equipo de Balonmano Zamora, sino por el proyecto que es el balonmano Zamora en sí, con más de 400 niños jugando, con equipos desde niños, benjamines, niñas, benjamines, hasta juveniles y seniors en ambas categorías. Bueno, yo creo que el proyecto está saliendo muy bien, y como también decías hace poquito, en una ciudad que no había nada de balonmano, en 10, 11 años está consiguiendo tener un proyecto que esperemos que sea el futuro.
Claro, buen día desde Pamplona, mister. Es que yo creo que las crisis dicen que son momentos de oportunidades, y para ciudades como Benidorm, como Zamora, incluso para clubes como Anaita, Huesca, es decir, que igual en otros momentos, incluso Gijón, evidentemente, el Juan Fersa, pues no se hubieran planteado estar en Asobal. Pero ahora os podéis plantear tranquilamente el consolidaros en Asobal. Seguramente hace 10 años era un sueño, porque había clubes que nadie podía pretender que pensar que iban a estar fuera, ¿no? Como es el caso de Ciudad Real o Atlético de Madrid o Valladolid o en su momento San Antonio o en su momento Bidasoa. Bueno, pues ahora hay sitio para otros proyectos, y en este caso, como tú dices, incluso en lugares donde ni siquiera había casi balonmano como Zamora, ¿no?
Sí, sí, es que eso es una realidad, y yo creo que la frase al balonmano ahora hay que aplicarla tanto en lo colectivo como en lo personal. Es decir, yo soy consciente que posiblemente yo no estaría en Asobal si no fuera por la situación que es generada, y es que es una situación que hay que aprovechar. El balonmano tiene que aprovechar esa situación, porque hay grandes clubes creciendo, quizás no con el poderío económico que había años atrás, pero ya lo habrá. Lo que hay que fomentar ahora son grandes estructuras, grandes clubes serios, y te hablo de Asobal y te hablo de Fisherman Plata, que hay clubes con este perfil que están subiendo y enganchan a la gente, que vemos otra vez pabellones llenos. Yo creo que el balonmano, gracias a Dios, va a estar resurgiendo y va a resurgir, y yo creo que vamos, que en este tiempo de crisis, más allá de verlo como algo fatídico, tenemos que sacar lo bueno, aprovechar lo bueno y seguir creciendo, a partir de que todo parece que ha pegado un golpe y se ha estabilizado un poquito, y yo creo que en pocos años tendremos de nuevo un balonmano de altísimo nivel en España.
Oye, y ahora las cuentas, permanencia, 20 puntos, ¿cuántos? 18, 22.
Yo voy a echarlo con 22.
22, ¿eh?
Sí, yo vamos a echarla con 22. Vamos a ponerlo, yo también como soy ingeniero un poquito, siempre quiero ponerse en lo peor, vamos a ponerse en lo peor, vamos a ponerse en 22 puntos, y a partir de ahí todo lo que se recorte, pues seguro que bien nos vendrá. Pero el año pasado se vio que en la segunda vuelta todo el mundo puntuó muchísimo, entonces yo creo que hay que hacer las cuentas con 22, y a partir de ahí ya veremos.
¿Y mucho pedir, ¿eh? Hay que hacerlo.
Claro, y tú sumarlos cuanto antes, ¿no? No esperar al final, ¿no?
Eso es evidente. Si yo puedo ir a Natur y puntuar, podemos ir a Barcelona y puntuar, y podemos estar cuanto antes lo hagamos, pues seguro que es mejor. Hay que ser realistas, evidentemente, hay que ser conscientes, pero bueno, yo creo que la segunda vuelta, un poquito viendo la liga el año pasado, todo el mundo empezó a puntuar muchísimo, y esa permanencia que estaba en 18 puntos, luego se puso en 20, y al final triple empate con 22. Hay que hacer los deberes cuanto antes, y porque lo bueno también de este balonmano, de esta liga Asobal de hoy en día, es que nunca sabes dónde vas a puntuar. Evidentemente hay dos pistas que son muy difíciles, que son el Palau y Logroño, pero a partir de ahí se está demostrando que en cualquier pista se puede puntuar. A las pistas no puedes ir allí bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si no perdemos de mucho. No, tú vete a puntuar, porque no sabes que sábado va a saltar la sorpresa.
Y en los coles de Zamora, mister, ¿qué se lleva? ¿El baloncesto, el balonmano? ¿Cómo estáis cuajando ahora que estáis en la élite?
Sí, pues yo te digo, es que entender el balonmano Zamora no se entiende si no es desde la base. Aquí hace, pues eso, 7-8 años empezamos a trabajar muchísimo con la base, intentamos tener bueno, un proyecto amplio, teniendo un colegio en cada barrio de Zamora. ¿Para qué? Para que en todos los barrios de Zamora se aprenda balonmano, ¿vale? Eso fue hace 7-8 años, 20 niños jugando, que hoy ya son más de 400 niños y niñas jugando balonmano en Zamora. Son 11 equipos benjamines, 10 equipos alevines, liga propia infantil masculina, liga propia infantil femenina, liga propia cadete masculina, un cadete femenino jugando a nivel territorial, juvenil femenino, juvenil masculino y equipo senior masculino. Estamos muy contentos. Sobre todo el mayor valor añadido que tiene este club es toda la base. Y toda esa base es la que llena el pabellón sábado tras sábado. Niños, padres, aficionados, es el sustento económico del club. Es una red tejida en Zamora, que claro, no tenemos grandísimos patrocinadores, porque Zamora no es una gran urbe, no podemos tener pues eso, un patrocinador que te dé muchísimo dinero. Ahora bien, tenemos muchos que dan un poquito, y esa es la base y ese es el sustento económico de este club.
La verdad es que se está haciendo una gran labor en pro del balonmano en Zamora, que el MMT Seguros Zamora está siendo el equipo revelación, o uno de los equipos revelación esta temporada. y vamos a ver cómo transcurren las próximas jornadas, porque está ahí peleando por puestos de Europa. Luego Dios dirá lo que pasa, pero de momento, lo dicho, está siendo uno de los equipos revelación en esta campaña de la Liga Sobal 2014-2015. Eduardo García Valiente, entrenador del MMT Seguros Zamora, gracias por atendernos y mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias y un abrazo, ¿vale?
Hasta luego.
Adiós.
Son muchos los entrenadores españoles que se han marchado a tierras del este a entrenar, pero alguno también lo ha hecho dentro de la península ibérica. Este es el caso de Mariano Ortega, que se fue del Balonmano Aragón para recalar en el Benfica de Portugal, otro Spanish team que se ha forjado, que se ha formado, en este caso, en tierras lusas. Lisboa, Mariano, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bien.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo te van las cosas por Lisboa? ¿Cómo te va con el Benfica?
Bueno, pues trabajando mucho, intentando pues poner esa ilusión que siempre hace falta, y de momento pues adaptándome un poco a todo, a lo que es el club Benfica, a lo que es la ciudad, un poco a todo, ¿no?
¿Has notado mucho cambio de calidad o de juego de la Liga Sobal a la portuguesa, o ya no existe tanta diferencia?
Bueno, yo creo que está bastante equiparado todo el balonmano, creo que a nivel europeo, ¿no? Hay en muchos sitios, pues en muchas ligas, ¿no? 2-3 equipos punteros y luego pues una media de equipo que hay mucha igualdad, y yo creo que algo general en todo el balonmano, ¿no? En ese sentido pienso que pues aquí algo parecido, ¿no? Hay 4 o 5 equipos, creo que están un peldaño un poco por encima del resto, pero que podrían estar prácticamente en la Liga Sobal, pues peleando también por los puestos de arriba.
Lo que sí es cierto es que Benfica, al estar respaldado por el club de fútbol, yo me imagino que eso es una gran seguridad para el balonmano también en Portugal, ¿no?
Bueno, creo que está claro, ¿no? Que los clubes de fútbol, pues no sé si dan esa fiabilidad, ¿no? Porque, bueno, vemos la semejanza en equipos de España, ¿no? Que también están, pues, equipos de fútbol con muchos problemas. Pero sí que aquí se ha apostado mucho, ¿no? Por las modalidades. Creo que hay una cultura al deporte en general, no solo al fútbol, ¿no? Está el Porto, que tiene equipo de fútbol y tiene modalidades de prácticamente muchos deportes. Sporting lo mismo, Benfica lo mismo, Belenenses. Hay muchos clubes de fútbol que tienen modalidades. Entonces sí que hay una masa social detrás de los equipos. Hay unos sentimientos quizás más amplios por ese sentimiento a todo el club, ¿no? No solo a un equipo de fútbol o a un equipo de balonmano, sino a toda la sección, que bueno, que hace que sea una liga pues competitiva, que se vuelquen también las televisiones, porque equipos de como Porto, Sporting, Benfica tienen televisión propia, y en ese sentido pues se retransmiten cada semana pues 2-3 partidos de cualquier modalidad, ¿no? Y de balonmano, ¿no? También, y eso pues al final hace que mueva más a gente y más ilusión, ¿no?
Mariano, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, bien, estás bien ahí en el balonmano luso. Esto hace un par de temporadas ni te lo hubieras planteado probablemente, pero bueno, ¿estás intentando, como otros de tus colegas que están por otros países, digamos, hispanizar un poquito el balonmano, en este caso del portugués? ¿Tú cómo lo estás llevando? Recuérdanos un poquito la gente que tienes. Creo que tienes a Vicente Álamo en la portería.
Sí, varios más.
Cuéntanos un poquito para que la gente que a lo mejor no lo sigue mucho el balonmano portugués nos diga qué plantel tienes y qué tratas de hacer con este Benfica.
Bueno, pues un poco lo que decías, ¿no? De intentar no españolizar, ¿no? Sino que, bueno, que en España pues ha habido una cultura bien asimilada, que por eso han venido los éxitos, ¿no? A nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, nos ha dado esa fama quizás pues de hacer bien las cosas, bueno, no solo de conseguir títulos con equipos importantes, sino también de apostar por la cantera, de llevar pues deporte, ya no solo balonmano, sino a nivel general, pues a lo más alto, peleando con todos los países. Y en ese sentido, pues bueno, sí que se está apostando bastante por los entrenadores, jugadores. Y bueno, aquí en Benfica, pues mi fichaje fue un poco también a última hora. El mercado prácticamente estaba bastante cerrado, pero bueno, al final conseguimos hacer un equipo bastante competitivo, como dices, con varios jugadores de España, y sobre todo pues la base de equipos y de jugadores de calidad aquí de Portugal, que habían sido y son internacionales. Y luego este año pues la figura de Carlos Cruz, una persona que bueno, se ha metido en toda estaba ya dentro del club, pero bueno, ha sido el director ahora de que le han puesto el director de la formación, que había trabajado también con Manolo Laguna cuando su etapa de seleccionador en las categorías inferiores de Portugal. Y bueno, intentamos pues que no solo sea grandes jugadores, sino tener unos jugadores jóvenes, lo que hablaba anteriormente Eduardo García, ¿no? De apostar por la formación, y en ese sentido pues tenemos también un equipo muy joven. Y bueno, creo que hemos hecho un equilibrio bastante bastante competitivo entre experiencia y juventud, ¿no?
Buen día desde Pamplona, Mariano. Te preguntaba también por los españoles que tienes allí. Creo que tienes a Puyol, a Borragán y a Álamo, ¿no?
Sí.
Son los tres que has buscado por algo, es decir, por necesidad de puestos que tenías en la plantilla, o querías algún jugador específicamente.
No, fundamentalmente, bueno, el equipo sufrió cambios con respecto a la temporada pasada y necesitábamos, sobre todo el defensivamente en el bloque central, en los dos centrales defensivos, pues jugadores de envergadura, de experiencia. Y bueno, y aunque Javier y Albert pues no tienen esa experiencia, ¿no?, de muchísimos años, son jugadores también con una gran proyección, que son jóvenes. Y Javier, sobre todo, que bueno, se está adaptando en el centro, que ha defendido más bien de segundo. Pues era, como te decía, ¿no?, está el mercado bastante limitado y bueno, en ese sentido sí que creo que son dos jugadores que nos están ayudando mucho, están mejorando muchísimo, y bueno, era fundamentalmente era cubrir esas bajas en defensa, y que por supuesto la filosofía que tenemos y que tengo es un poco jugadores polivalentes, ¿no?, que puedan defender en varios sitios y sobre todo que puedan defender y atacar. Y ahí Puyol pues sí que quizás no ha tenido tanta experiencia en ataque, porque bueno, había jugadores de mucha calidad en el antiguo, en Granollers. Sí. Pero bueno, poco a poco se va adaptando, está aportando, y Javier pues sí que nos da esa regularidad en ataque y defensa en las transiciones, y bueno, la verdad que contento con el rendimiento de ambos.
Sí, ya la moco tiene que ser uno de los mejores de la liga, ¿no? Aquí era un porterazo, que decir, ahí también tienes un gran portero.
Sí, está claro que Vicente, pues bueno, ha sido un grandísimo, está siendo, ¿no? Sí. Un grandísimo portero, que fue internacional con España, y bueno, en ese sentido pues sí que aporta pues su experiencia en la portería, y como capitán, ¿no?, que también es capitán del equipo, que bueno, transmite pues esa tranquilidad que muchas veces en los equipos jóvenes pues a veces se necesitan.
Oye, Mariano, soy Emilio. Yo sé que tú sigues la Liga Española, lógicamente estás al lado. ¿Qué lectura haces de esa situación del Balonmano Aragón, colista, primer punto que acaba de sacar, pero en una situación muy precaria? Eso da un poco de pena, ¿no?
Sí, da mucha pena, porque bueno, está claro que los dos son mis dos últimos años, sobre todo, ¿no?, ahí en Balonmano Aragón, pues fueron años bonitos en algunos sentidos, pero muy duros, ¿no?, en otros. El tema económico está siendo muy complicado. Entonces, bueno, un club como Balonmano Aragón, que bueno, que los anteriores presidentes y Óscar Maynés, sobre todo, ¿no?, apostaron por la base, que es lo que ahora mantiene vivo al Balonmano Aragón, y que tiene que ser un activo en todos los clubes, ¿no? Creo que durante muchos años no se ha trabajado lo suficiente la base, y por eso han desaparecido equipos como Ciudad Real, Atlético de Madrid, Portland, San Antonio, Torrevieja, Altea, bueno, diría Balonmano Valladolid, ¿no?, que ha sido recientemente. Y la verdad que da mucha pena, porque bueno, creo que es un patrimonio del balonmano nacional que está complicado. Pues estos equipos históricos que desaparezcan, pues da esa tristeza, ¿no? Entonces, bueno, el Balonmano Aragón pues está en una situación difícil. Está claro, se sabía para principio de temporada, ¿no?, que iba a ser duro, pero bueno, yo pienso que con el punto cosechado en León pues da esas ganas de seguir trabajando, esa ilusión. Y bueno, ya han hecho resultados importantes contra Zamora, ¿no?, que está siendo un equipo de revelación. Pues al descanso pues iban por delante, creo, en el marcador. Contra Gijón al final perdieron de uno. Entonces bueno, creo que lo tienen complicado, es difícil. Tengo algún contacto, vamos en contacto, ¿no?, para dar sobre todo ánimos, y en ese sentido pues bueno, lo tienen en su mano, queda mucho por delante, y bueno, y el último punto pues dará esa confianza que a veces se necesita.
Mariano, que te deseamos mucha suerte al frente del Benfica, y que triunfes como te mereces en la Liga Lusa. Y por supuesto que lleguéis lo más lejos posible en esa Challenge Cup que creo que está el Benfica esta temporada. Un fuerte abrazo, Mariano.
Muy bien, muchas gracias por el apoyo y un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esta sintonía nos marca el tiempo de debate, el tiempo de la tabla redonda. Hoy tenemos como tertuliano a Ángel Cárceles, compañero y la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola, Ángel Cárceles, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, yo plantearía hoy para el debate, pues, por ejemplo, que muchos jugadores empiezan a decir adiós a sus selecciones debido a las lesiones. Y mi pregunta es, ¿se está reventando físicamente a los jugadores con tanto partido? Porque fijaros, Kim Kedal-Duriech dice que se va. Harvard Tevenet también se va. Lubomir Brañes, que es el técnico del Flensburg, dice que hay un exceso de partidos y que los problemas en el cuerpo son importantes para los jugadores. Borgelund también dice adiós a la selección de Noruega. Las lesiones del Kiel, Parman, Sorlicha, Lauge, la lesión de Laszlo Nagy. Insisto, ¿vosotros también pensáis lo que yo planteo? ¿Se está reventando físicamente a los jugadores con tantos partidos, Ángel?
Hombre, eso sin duda sí, es una realidad, es evidente, ¿no? Yo estaba haciendo cuentas de los partidos que pueden llegar a jugar nuestros internacionales antes del parón obligado por el Campeonato del Mundo de Qatar, y si no me fallan las cuentas son 38 partidos. Es decir, que al ritmo este de jugar fin de semana, entre semana y otra vez fin de semana, luego los partidos que hay de clasificatorio para el Campeonato de Europa, bueno, la verdad es que Xavi Pascual ya lo dijo, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, la pasada temporada llegó, no diría a denunciar, pero sí como mínimo a exponer a la reflexión el hecho de que jugar una temporada un jugador de, si llega sobre todo el Barça a disputar esa final de la Liga de Campeones y es lo que era en Colonia, pues 70 partidos, el orden de 70 partidos, es una auténtica barbaridad.
Soy Emilio, sí, lo que apunta Ángel y lo que apuntas tú en la pregunta, Luis, eso casi ya es un imposible, esto se lleva hablando, tú hablas con cualquier entrenador de élite y te dice que el calendario se ha exagerado hasta límites insospechados, las federaciones supranacionales, es decir, la europea y la internacional, pues lo único que quieren es aumentar sus competiciones, incluso se inventan fases de clasificación con sistemas de liga, la propia Copa de Europa con el formato que se está implantando ahora, lo único que busca es
caja, televisión, caja
y partidos de mucho más nivel que implican paralelamente un esfuerzo mayor en los jugadores, y como decimos nosotros, los enanos de este circo son los jugadores. Entonces, claro, el entrenador luego dice, bueno, es que yo ya con mi club ya tengo que jugar, pongamos 40, 50 partidos, uh-huh, y luego me vienen las competiciones internacionales o los bolos habidos y por haber y me voy a 70, 80, como decía Ángel. Aquí nuestro amigo Joan Marín, por ejemplo, que es un responsable de la Asociación Europea de Clubes, lo ha planteado muchas veces ante las federaciones internacionales y europeas, pero chicos, estamos en el 2014 y esto no veo que tenga arreglo. Es más, cada vez, si pueden, te meten en una competición nueva. Uh-huh. Los jugadores, pues los jugadores ahora mismo a nivel internacional, aunque hay una asociación de jugadores, no tienen ningún peso. Sí, han conseguido que a los clubes, que son los paganos de la historia, cuando haya lesiones les paguen un seguro, una cosa. Bueno, que menos, ¿no? Que menos, si te rompe una pierna con una selección, que te lo paguen una federación. Bueno, vale. Pero yo esto veo que esto es el camino sin fin, es una huida hacia adelante, y los jugadores, que yo sepa, a más físicamente no creo que puedan llegar, ¿eh?
Pero hasta hay que añadirle que además todos los inviernos tenemos un europeo, un mundial, un preolímpico, cada 4 años un verano tenemos unos Juegos Olímpicos. Recordemos que en este deporte, afortunadamente para nuestro continente, la competición floja es el mundial, uh-huh, la competición dura, fuerte, realmente es el europeo, sí, y a los equipos, a los jugadores de los grandes equipos internacionales no les da tiempo físico, material a recuperarse, no lo tienen, entonces yo entiendo que en muchos casos, cuando llegan a los 29, 30, 31 años, algunos se planteen ya dejar la selección, porque el trote es tremendo. La Liga de Campeones cada vez dura más, cada vez los viajes son más largos, cada vez hay más partidos. Las segundas competiciones, es que la segunda competición europea te mete al séptimo de la Liga Española. Yo no sé si en ese nivel ahora mismo es interesante una competición. Yo no sé si se va a llenar un pabellón para ver al séptimo de España contra el cuarto de Macedonia. no lo sé. Es que no sé si tienen sentido, pero que los jugadores están ahora mismo en su derecho de plantearse una retirada prematura de la selección, yo les comprendo, ¿eh?
Pero es tan antiguo como este deporte.
Sí.
Esta historia ya se conoce.
Yo desde que tengo sentido, vamos, de acordarme de cosas de balonmano de los años 80, 90, siempre ha habido jugadores que igual ya no retirarse definitivamente, pero sí elegir, bueno, pues a este Mundial no voy porque no da paso a Juegos Olímpicos, a este Europeo no voy pues porque no da paso a no sé qué. Bueno, eso yo creo que si no se ha hecho toda la vida, prácticamente, porque seguramente ahora se ha intensificado más, ¿no? Esos calendarios con competiciones también como la Super Globe, ¿no? Que antes no existía, y bueno, pues con muchas más cuestiones, pero es evidente que siempre se ha hecho, que los jugadores han ido eligiendo, sobre todo cuando llegan a cierta edad, pues a los 28, 30 años, ya tienen que seleccionar y tienen que priorizar, pues, quién le paga, que es el club, cuándo tiene que estar un poquito mejor, y si este campeonato europeo me da algo más que el ganar o perder ese campeonato, y si me da un paso a los juegos, por supuesto, de los juegos casi nadie se borra. Ahí casi nadie se borra. Uh-huh. Ya empezamos a ver que es donde se empiezan a borrar.
Claro,
pues
es que mundiales puedes jugar tres juegos, claro. O a lo mejor juegas uno, ¿eh? Uno
sí, tres o cinco o siete o los que sean, sí, pero fundamentalmente ya más que ganar el mundial o no, que evidentemente todos cuando van quieren ganar, es qué me da este mundial si quedo tercero, ¿no? Pues te da paso para los juegos. Bueno, pues igual me interesa estar en este y no en el siguiente mundial que solo se pone en juego el entorchado, ¿no? Pues
bueno. Claro, que estamos de acuerdo, Fernando, en que si quieres estar en un equipo puntero de Europa, si quieres jugar Liga de Campeones y además eres internacional, tienes que pagar un peaje. Pero claro, ese peaje yo sigo diciendo que podría haber el año olímpico o el año preolímpico, debería haber un invierno de descanso para los internacionales. No se les puede tener compitiendo todos los años a un ritmo bestial verano e invierno.
Eso yo creo que esto lo tiene todo el mundo claro desde hace muchísimos años, pero la realidad es que no va a ser. Como se viene demostrando, es más, no es que no vaya a ser, sino que va a ir a peor, por lo cual, pues a partir de ahí, pues lo que planteamos, ¿no? Porque hay jugadores que deciden parar y decir hasta aquí hemos llegado, como hubo pues un momento también los daneses, ¿no? Pues Kasper, Jorgensen, Jacobsen dijeron, bueno, pues siendo jóvenes, porque siguen de hecho jugando en su club, pues ya decidieron dejar la selección, y otros que se limitan a seleccionar, este europeo sí, este mundial no, este sí, este no. Pero, o sea, al final es echa la ley, echa la trampa.
Antes de cambiar de tercio, de cambiar de diálogo, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que parece ser que en breve, de manera inminente, comenzará la obra de la sede de la Real Federación Española de Balonmano. Se hará por las narices de Paco Paquito Blázquez el Medallitas, el niño de las dietas. Las oficinas se trasladan, me cuentan, a la calle Cadarso, cerca de la cuesta de San Vicente, y han alquilado un almacén también cerca para llevar todas las cosas de la sede federativa. El negocio es que se gasta un buen dinero en un piso que, atención, es alquilado al Consejo Superior de Deportes y no propiedad de la federación. Se presupuestó la obra en su día, según parece, en unos 250.000 euros. Luego el CSD le dijo que no a la obra y que se redujera un 30% el presupuesto. Es decir, la broma costará alrededor de unos 170.000 euros. Insisto, sigue sobrando el dinero en la Federación Española de Balonmano, aunque el CSD le dé una subvención.
¿Qué tiene de malo la actual sede?
No, bueno, sí, la actual sede tiene, que es muy antigua, en la que la famosa de Ferrar tiene ya
un antiguo... Emilio, con 170.000 euros le hago yo un listing al piso.
Bueno, es que el listing no vale, porque es que lo que hay, metros ya no son ampliables ya. No, yo no estoy de acuerdo en la reforma. Lo que pasa que ese era un alquiler muy político, el de Ferrar. Si te vas a otro sitio y encima se lo alquilas a tu patrono, que es el Consejo Superior de Deportes, que te lo dejaba, pues yo creo que gratis más o menos lo de Ferrar. Bueno, como no han concedido el volumen de cambio de obras en Ferrar, pues tienen que buscarse otra vida. Tú ibas a Ferrar y por los pasillos en épocas de competiciones y tal estaban todas las cajas de material.
Ya no están las cajas.
Bueno, bien, ya no,
hace
pero
mucho tiempo.
Bueno, pero que es que no tienen espacio físico, tienen que encontrar otro espacio. Pero el problema es, yo voy siempre al vil metal. El balonmano español, la federación, sus números dan para estos viajes con estas alforjas.
Y con lo que le viene, ¿eh? Que le viene un tsunami.
Yo, como hace tiempo que no me presentas papeles, Luis, no sé cómo llevar los números.
Oye, pero una duda. El traspaso a la calle Cadarso, has dicho, creo que es, ¿no?
Sí.
¿Es provisional o es definitivo?
No. Es un traslado, es un alquiler, es un traspaso definitivo.
No, me imagino que la idea...
Se deja definitivamente cerrada.
No, es definitivo. Es decir, se van a la calle Cadarso...
mientras la obra.
Exactamente.
Eso. Ah, vale, vale. Es, o sea, que luego se vuelve a cerrar.
Claro,
luego se vuelve,
claro,
al original.
Claro, claro.
El problema es que no está autorizado la reforma que pretendía la facción, sí, española, sí, entiendo, en Ferraz, y eso puede llevar,
eso me a... Me había parecido entender que como no, claro, se autorizaba a mí, toda la obra, se iba a la calle Cadarso.
A mí también me había parecido entender eso, vale, que definitivamente, vale, vale, se trasladaban, no, pero
no,
ahora,
no,
ahora
no,
me,
no,
cuadra, vale, lo del almacén para dejar las cosas durante,
claro,
la obra.
Claro, claro, claro.
Pero que son 170.000 sí, euros, aunque el Consejo Superior de Deportes...
No, sí, sí. Fuera de eso, no, pero es que lo que había entendido yo es que se iban a otro sitio. Digo, joder, si el Consejo, no, te lo deja gratis, ¿para que te vas,
no,
a otro,
no,
sitio?
No, no, no,
claro,
no. Entendés, y os voy a dar ahora una muy buena noticia. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ya, bien, pajaritos.
Que todos los clubes de Asobal están autorizados para colgar en su página web su partido como locales 24 horas después si no ha sido retransmitido su partido por Canal Plus y 48 horas después si ha sido retransmitido por Canal Plus, siempre y cuando el club grave dicho partido, dicho encuentro. Yo creo que es una buena noticia para los aficionados, Ángel.
Pues sí, la verdad es que sí, porque, bueno, como mínimo habrá oportunidad de ver partidos de balonmano. Es algo similar a lo de la Ola TV en diferido, ya que no los podemos ver en directo, como mínimo tendremos la oportunidad de seguirlos a través de Internet, ¿no? Y un poquito también en relación a colación de lo que decías anteriormente de la Federación, a mí que se gaste ese dineral, 170.000 euros, en una época en la que, por ejemplo, para ahorrar costes, todos sabéis que a nivel arbitral, pues se hace que una pareja de la misma territorial dirija un derbi como el del pasado sábado en Granollers, entre Granollers y el Castelldefels. Bueno, pues evidentemente, si hay que ahorrar, hay que ahorrar en todos los sentidos, no en uno único, ¿no?
Ángel, y en Asobal, ¿eh? El otro día
el
Granollers a la Entasuna, el BT de Entasuna, lo pitan un navarro y un catalán, y a mí, sinceramente, eso me parece horroroso.
No, no, yo estuve hablando con el profe Villanueva después del partido, que sabes que tenemos una relación bastante cordial, y claro, él prefiere que un partido entre dos equipos catalanes lo pise una pareja 100% vizcaína o mixta, ¿no?
Claro, pero
que sea territorial, ¿no?
Es que al final se mete en un lío, yo lo digo, porque al final, el año pasado también pasó con un árbitro aquí en Pamplona, pitaron un árbitro navarro a un equipo navarro, un árbitro vasco a un equipo vasco, al final es meterle en un lío innecesario, sí. Y yo no sé cuánto cuesta, no tengo ni idea si son muchos o pocos euros, pero hombre, si no son muchos euros, se puede tirar, no sé, pues de un árbitro valenciano para un equipo catalán, no sé.
No, si pero como apunta, como apunta Angelito, si es que es así, o sea, si estamos recortando gastos porque las cosas no van ni medio bien, hay que recortar en todo, entonces a lo mejor este gasto, digamos, por un tema de rehabilitación del edificio federativo, pues a lo mejor hay que ponerlo entre comillas, ver si eso es conveniente, si es improcedente, porque claro, ¿qué pasa? Que se quitan de unas cosas y de otras se añaden, pues entonces nos hemos quedado lo comido por lo servido, ¿no?
Que sobra dinero en la
federación. Vale,
¿no? Sobra mucho,
pero
dinero.
No me traes papeles últimamente, Luis, entonces no sé cómo va eso.
Bueno,
yo no sé lo del tema de la obra, si es muy necesario o no muy necesario, pero que por favor no pongan más árbitros locales para equipos
pues hay
locales.
Hay un responsable con nombre y apellidos que se llama Julio Gorjón, el presidente del comité técnico.
No sé
de
la idea, pero le meten un lío al árbitro.
No,
que
a él
no, porque pite bien o mal.
A Julio,
no,
a Julio.
Es el que hace las resignaciones,
bueno,
perdóname.
Pero las directrices vendrán de la federación, digo,
bueno,
yo.
Pero él está ahí para tomar decisiones.
Y lo hace.
Y tendrá que decir al presidente, oye, esto no puede ser. Y las decisiones las toma él.
Bueno, a lo mejor se lo ha dicho.
Bueno, pues no lo sabemos.
Es que da igual. La teoría es otra.
Por cierto, tema de España. Partido en Cangas con Austria el día 29. ¿Qué os parece la frase del ínclito Paco Paquito Blázquez, el medallitas, que dijo que se tiene una deuda con Galicia? Yo creo que no se tiene ninguna deuda, porque la selección, creo recordar que ya estuvo allí hace tiempo, ¿no?
Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje a Juan García durante una concentración de la época Valero Rivera en Pontevedra y Lalín, para Teledeporte, y evidentemente si alguien tiene una deuda puede ser que sea el propio presidente actual, Paco Blázquez, con la territorial gallega, por lo que sea, o con el Cangas, por también motivos que ahora mismo pues él mismo sabrá, ¿no? Pero en cualquier caso es decirte que la deuda con el balonmano gallego a nivel de selección absoluta, no es que haga una década que la selección, o un lustro que la selección no va por esos lares, ¿no? Simplemente es porque evidentemente pues se habrá puesto condiciones favorables quizá para que la selección pudiera jugar a Candás en este partido.
¿No? No, las teóricas deudas que pueda tener la Federación Española con territoriales, me imagino que deben ser con todas las territoriales de este país.
Sí,
y Galicia no, Emilio, creo que pueda decir...
Yo sigo insistiendo que es muy bonito llevar la selección a pasear, ¿no?
Claro, porque claro.
La geografía española. Y que todo cualquier colegio, cualquier equipo de base, la chavalería, pues tiene derecho a ver a sus ídolos en cualquier rincón de la geografía española. Eso es inapelable. Pero hay otras federaciones o otras federaciones, en este caso en Europa, que optan por tener una sede fija. Y eso tampoco es malo. Es decir, en Holanda, por ejemplo, pues se va a Rotterdam. Y sabes que Rotterdam es donde se juegan los partidos de la selección nacional. Quizá también es un país más pequeño que España, ¿no? Pero bueno, no sé si hasta qué punto... Yo lo dije un día, creo, en este mismo foro. Ciudad Real tiene una maravillosa instalación como el Quijote Arena, que está en desuso. Pues a lo mejor igual podría ser un centro válido para todos los partidos de la selección y que la selección juegue siempre ahí. No lo sé. Es una aportación que hago yo desde la modestia.
Sí, es que fíjate, yo pensaba que eso lo había oído desde algún ámbito, no sé si en elecciones o algo así, pero es que igual la cosa era tuya, Ángel.
No, o sea,
si Luisito se está riendo como un conejo, porque ya...
Si es que no va a ir descaminado, si es que todo esto, este hombre es un trilero de las palabras, es una persona que evidentemente es una persona que trata de manejar todo lo que puede, y esto es pensando en las elecciones en la Federación Gallega que va a haber pronto, intentar controlarla, que a fecha de hoy se le escapa. Es decir, es un charlatán de feria y que empieza a mover las palabras o de las cosas y a intentar llevarlo a su terreno.
Y que Cangas con nuestro amigo Camiña y tal, sabemos los contenciosos, claro, que ha tenido, claro, con todo bicho viviente.
Hombre, lo que pasa es que ahora el enemigo de mi enemigo es
bueno,
mi amigo.
Bueno, bien, sí, eso, cuidado, pero eso está bien dicho, eso está bien traído, sí.
Vamos terminando. Antes de terminar, tan solo una cosita más. Mira, Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, el niño de las dietas, cuando supuestamente me insultes, en tus conversaciones con gente del balonmano, el señor Don por delante siempre, porque han existido clases. Luego espero que algún día, cuando nos encontremos, pues me lo digas personalmente, aunque ya me dicen, me comentan muchas personas, que no lo espere, ya que en las distancias cortas, presuntamente, le falta testiculina, tanto con unos como con otros. Pero Paco Paquito Blázquez de Medallitas, siempre... Todo de buen rollito, ¿eh? Siempre de buen rollito. Vamos despidiendo. Ángel Cárceles, compañero de televisión, un abrazo y nos escuchamos.
Igualmente, Luis, un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos con otra cosa. ¿Con qué nos vamos? Vamos con la elegancia del programa, Emilio. Cambiamos de tercio, ¿eh?
Musiquita relajante, claro, y lo que viene es mucho más agradable.
Hombre.
Y así limamos un poco de las tensiones de los don y de los dones.
Cambiamos de tercio, nos introducimos en esa trastienda del balonmano. Es nuestra sección, La Otra Liga, vista por Estefanía Rey. Estefanía, compañera, redactora de Deporte de Televisión Española. Hola, Estefanía, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, pues hoy os voy a contar un poquito más historia sobre los dorsales, porque la semana pasada se nos quedó un pelín corta, porque historias hay para aburrir. De entrante os dejo el plato fuerte, Nikola Karabatic. ¿Sabéis por qué lleva el dorsal 33 en el Barça cuando él siempre ha llevado el 22? Que, por cierto, el 22 es uno de los más solicitados, que lo sepáis.
Uh-huh.
Pues el francés no pudo conseguir el 22 en el Barça porque lo llevaba Rutenka, así que decidió sumarle un numerito a cada uno y quedarse con el 33 en homenaje a su gran amigo Dinar. Y de amistad también es la historia del dorsal de Ángel Romero, el pivote del Naturhaus. Ángel siempre ha llevado el número 5 desde pequeño, pero como estaba cogido, pues llegó un momento que tenía que decidir otro número, así que le añadió el 9 por su gran amigo alemán, que yo creo que muchos lo conocéis, ¿verdad?
Sí.
Y así que ahora lleva pues el número 59. ¿Qué os parece? ¿De momento os gustan o qué?
Sí, sí, son interesantes.
Son curiosos por lo menos, sí. Lo del Karabatic del 22, añadirle hasta el 33, está bien. Pero bueno, si lo hace por su amigo Dinar, el año siguiente cumple uno más. O sea que no sé yo si tendrá que cambiarlo cada año, ¿eh?
Bueno, pero es bonito, ¿no? Llevar en tu camiseta por un amigo, ¿no?
Tener,
a mí me parece bastante fuerte, porque normalmente casi todos, pues es por una fecha, de nacimiento, un cumpleaños, tal, pero ya por un amigo es como muy profundo, ¿no? Sí. Bueno, también en el Natur se recuerda mucho el dorsal de Rafa Capote, esta es un pelín más triste. Sí. Pero bueno, aquí se comenta mucho pues porque se lo puso en homenaje a su madre, llevaba el 45, porque desgraciadamente fueron los años con los que su madre falleció. Pero bueno, tenemos una un poquito más alegre para dejar buen sabor de boca, que está seguro que se la sabe mi amigo Fernando. La a de ver. Ivano Valit. A ver.
¿El 34?
Sí.
¿El 34? Sí, sí. A ver, ¿por qué sí. puede ser?
Pues porque era un fanático absoluto de los Celtics, de básquet, y su sí. gran ídolo, pues Paul Pierce. Y por eso no ¿Por tenía Paul ninguna Pierce? Duda de llevarlo. Sí, sí.
¿Sí? Sí.
¿No lo sabías tú?
No, sabía el porqué. O sea, el 34 sí, pero no sabía. Hombre, Ivano siempre ha tenido sus cositas un poco raras.
Es decir, sí, aquí, sí, sí.
Esto,
esto
me sorprende, esto me sorprende. Pues era fanático de los Celtics.
Creo, Fernando, que es de las pocas manías de Ivano que se pueden contar. La de por qué lleva el 34.
Las otras ya no se pueden.
Sí, hombre, pues se pueden contar muchas, ¿sí o no?
Bueno, la pantera rosa irá contando cositas.
Sí,
¿eh?
Se pueden contar varias. Todas como todos, no se pueden contar, pero se pueden contar muchas. Ivano, sí. Es un tío más normal de lo que puede parecer a veces.
Los genios nunca son normales, Fernando.
Sí, pero
ahí está la genialidad.
Este es más de lo que parece.
Yo me acuerdo de una muy buena, que claro, yo cuando llegué a Pamplona tenía la sensación, por los medios y tal, que Ivano no sabía hablar castellano, porque cuando se le acercaba el micro, pues siempre decía, no entiendo. Y recuerdo un día, pues que estábamos tomando un café y Ivano hablaba un castellano perfecto. Y yo decía, pero tú sabes bien hablar. Sí, pero yo mejor a los periodistas digo que no entiendo. Y se quedaba tan ancho. Sí,
el problema, ¿sabes quién era el originador de todo ese problema? Yakimovic. Misa era que no le gustaba nada hablar con los periodistas, nada. Y él fue el primero que dijo, no, yo no hablo castellano. Y nunca más se le preguntó. Y Ivano, que lo vio, dijo, mira, esta es la mía. Y copió. Sí, porque todos los croatas, serbios, en fin, balcánicos, llegan y en dos, tres meses...
Hablan perfectamente, sí, tiene una facilidad tremenda. Sí. Bueno, pues eso es todo por hoy, chicos.
Pues nada.
Que haya descensado un poquito.
Pues cosas muy interesantes.
Los sones, como decía Emilio.
Muy interesantes. Bueno, que nos hablamos la semana que viene. Un beso, Estefanía.
Muy bien, un beso gigante.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Vamos cerrando edición con el maestro Tomás Guas, que yo creo que hoy nos va, no a sorprender, pero que sí nos va a hacer gracia como siempre. Tomás, lanza tus 7 metros.
Malvar, rosquitos, todo lo malo se pega. Ahora el mordedor es Copliar, del PSG, balcánico y no uruguayo. Copliar, que fue a hacerlo el día que a Suárez le entregaban la bota de oro, ni que lo tuviera programado. A ver cuándo le meten. Copliar, el último mordedor.
Terminamos programa COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Nos escuchamos la semana que viene, hasta luego.
Hasta el lunes.
En COPE Pamplona, Fernando Urra, la semana que viene más y mejor, ¿eh?
Seguro que sí, hasta el lunes.
Un abrazo, Emilio Borrojo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y recordar que el miércoles tenemos otra ronda copera que siempre le aporta unos gramos más de emoción al balonmano, a nuestra temporada.
Una semana llena de acontecimientos, sorteo de octavo de final de la Copa del Rey, los partidos de la segunda vuelta de la Copa del Rey, sorteo de la fase de grupo de la Copa de HF, Asamblea de Asobal. Bueno, lo que tenemos que contar la próxima semana. Os citamos en 7 días aquí. Adiós, hasta luego. Adiós.